Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fortalece el gobierno de Jalisco búsqueda de casos de COVID-19. A pesar de las pérdidas económicas, Central de Autocamiones del Pacífico continúa ofreciendo servicio. El municipio de El Grullo busca avanzar en igualdad de género. Autlenses señalan la importancia del uso de cubrebocas para evitar el COVID-19. 16.300 personas con enfermedades crónicas, población más vulnerable ante COVID-19 en la región sanitaria número 7. Abre pandemia oportunidad para pensamiento creativo de los jóvenes. Tras un mes de investigación por homicidio de joven, policías de Ixtlahuacán siguen libres. Ya tocó fondo la crisis económica, afirma AMLO. Continúan protestas por muerte de George Floyd en Estados Unidos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves 4 de junio del año 2020. Al frente de este micrófono le saludo con muchísimo gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, a nombre de mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Le saludo con mucho gusto y le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Le tenemos también información en el contexto nacional, en el contexto estatal y también en el ámbito internacional. Han transcurrido 156 días, por transcurrir 210. Estamos en la semana 23 del 2020. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532 y al 317-121-2325. Vamos a comenzar con la información.
Señal local.
Hoy, 4 de junio, es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. El 20 de febrero del año 1997, la UNESCO reconoce la situación de los niños en muchas partes del mundo, que continúa siendo crítica como resultado de las condiciones sociales y económicas deficientes, la pobreza, los desastres naturales, los conflictos armados, la explotación, el desplazamiento, el racismo y bueno, todas las formas de intolerancia, el desempleo, la migración, también el desplazamiento, la migración del campo a la ciudad, analfabetismo, hambre, discapacidades, uso indebido de drogas y también conocida de que es preciso adoptar medidas urgentes y eficaces en los planos nacional e internacional. Por ello es que destaca la UNESCO este día tan importante, por supuesto, y este llamado a la conciencia, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, de los niños y de las niñas. Bien, pues vamos a comenzar con la información esta mañana. Fortalece el gobierno de Jalisco la búsqueda de casos de COVID-19. Con la aplicación de pruebas rápidas se aumentará la cobertura de detección en un momento en que los contagios van en incremento. Hoy se notificaron 198 contagios nuevos y 16 defunciones más en el estado. Con la aplicación de pruebas rápidas, el gobierno de Jalisco fortalece la búsqueda activa de casos de COVID en el territorio estatal en un momento en que los contagios van en incremento. La intención, pues, es intensificar oportunamente a los casos, identificar a los casos oportunamente, y bueno, para que esto, pues, sea pues necesario darle el seguimiento. Bueno, sea que presenten síntomas o sean asintomáticos, hay que identificarlos para poder darles la atención médica, aislarlos y cortar la cadena de transmisión. Esto es lo que impera sobre todo en el tema de COVID. La estrategia incluye la aplicación de 26,000 pruebas rápidas en diversos centros de salud del área metropolitana de Guadalajara, así como también en los municipios de las 13 regiones sanitarias en las que se divide la entidad. Dichas pruebas estarán destinadas a personas que tengan síntomas de la enfermedad y sus contactos, así como grupos de población con altas posibilidades de contagio. A la fecha se han estudiado casos en 125 municipios del estado, confirmándose casos en 74 de ellos, de los cuales 52 municipios reportan casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y son potenciales transmisores del nuevo coronavirus. Hoy se tienen 790 pacientes registrados como casos activos y se cuenta también con 150 personas recuperadas de COVID-19. Hasta el día de hoy, Jalisco registra 198 contagios nuevos de COVID-19 para acumular 3,286 casos confirmados en todo el estado. De ellos, 2,136 están registrados en la Plataforma Federal del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias. Y bueno, en los últimos días, pues se ha duplicado el número de casos activos en el estado. Se ubica ya en el sexto lugar nacional, cuando hace un par de semanas estaba en 13º lugar. También se incrementó el número de hospitalizaciones. Estaremos, por supuesto, dando seguimiento e informando a usted acerca, pues, de la situación que guarda el tema de COVID, de los contagios, este crecimiento, pues, que va relacionado sobre todo con la evolución de la pandemia, sí, que está en ascenso en todo el país, efectivamente, pero también con la mayor movilidad de las personas en espacios públicos y la exposición a conglomeraciones, como pueden ser, pues, reuniones familiares o comunitarias, y esto propicia los contagios. Bien, pues le tendremos más información más adelante. Por lo pronto, continuamos. A pesar de las pérdidas económicas, Central de Autocamiones del Pacífico continúa ofreciendo servicio.
baja afluencia de estudiantes, viajes a diferentes municipios y destinos turísticos de la región derivado por la contingencia sanitaria del virus SARS-CoV-2 ha llevado a la central camionera Autocamiones del Pacífico a reducir hasta más del 60% sus corridas diarias. A pesar de los bajos ingresos, la terminal de autobuses sigue brindando los principales servicios a Guadalajara, Ciudad Guzmán y Manzanillo para continuar sobreviviendo. Así lo dijo Celestino Soto Preciado, jefe de servicios de la Central de Autocamiones del Pacífico, quien calificó la situación actual de los transportistas como muy mala.
Pues muy mala, pero ahí hemos estado, estamos medio sobreviviendo y pues estamos ahí cubriendo todos los servicios. Conforme hay los más importantes. Esperemos, no hemos dejado el servicio nosotros.
¿Aproximadamente cuántas corridas han tenido que quitar?
No, pues andamos trabajando sobre un... hemos metido como 3 corridas de Guadalajara, 4. Ya el lunes ya metimos 8, este lunes, antier. Pero en días pasados teníamos 4, 5 nomás a veces. Y a Guzmán, y de Manzanillo para acá, 3, 4 también.
¿Lo normal cuánto era más o menos?
15 o 16 corridas para acá, de Guadalajara y de Manzanillo 8, 10, y a Guzmán 7, 8 también. Y está Guzmán, nomás estamos haciendo 1, 2, 4. Estamos haciendo 4.
¿De cuántas quedan normalmente?
De las 8.
Los estudiantes del Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán era una importante clientela para la terminal. Por las clases en línea, esta ruta ha sido gravemente afectada.
Sí, ellos todos los fines de semana sí los les dábamos servicio, pero pues ahorita no hay ni eso. Estamos haciendo un servicio nomás ahí de...
Celestino Soto agregó que de estas corridas la ocupación ha bajado significativamente al grado de salir en ceros. Respecto a las pérdidas económicas, prefirió no sacar cuentas. Si sale para el diésel, ya es ganancia. Pero estamos haciendo el servicio, exclamó.
Sí, no, muy, muy salteado. Muy, hasta sin uno se van a veces con 1 o 2. No hay pasaje tampoco. Por eso no podemos mandar más caros. No hay. Es muy raro que uno se lleve 10, 12 corridas. Le puedo presentar las guías y justo verlo para que vea que salen algunos en blanco, hay que pagar salida de aquí. 20 pesos que se paga, pero lo hacemos.
Desde que inició la contingencia están instalados personal de salud tomando la temperatura y aplicando gel antibacterial a quienes utilizan el transporte. El enfermero Chava dijo que hay gente que no le apareció la aplicación de las medidas sanitarias.
Pues ya tenemos detectado gente que nos rodea, pero para evitarnos complicaciones no les decimos nada, son 2 o 3 personas nada más. Las que se rehúsan a que les tengamos la temperatura y les apliquemos el gel, pero la mayoría sí acepta esto.
Esta es la situación que viven quienes se dedican al transporte público entre municipios de la región afectados gravemente por esta contingencia. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de esas afectaciones económicas, sobre todo lo que se ya es lo que se está padeciendo en estos momentos, además de, bueno, esta problemática, el incremento, sobre todo en el número de los casos activos que se han reportado en la plataforma federal. Bueno, hago un resumen de los municipios que se encuentran, pues, con casos en el estado de Jalisco. El municipio de Guadalajara encabeza la lista con 650 casos confirmados, seguido de Zapopan con 308 casos. Puerto Vallarta está en tercer lugar con 276 contagios. Tonalá ocupa el cuarto sitio con 152 casos, seguido de Tlaquepaque con 147 casos, Tlajomulco de Zúñiga 113 casos, El Salto con 70 casos, Ocotlán con 53 casos, San Juan de los Lagos con 50 casos, Ciudad Guzmán con 26 casos, Poncitlán con 24 casos, Tepatitlán 22 casos ya, Colotlán con 20 casos, Zapotlanejo y Lagos de Moreno con 14 casos, La Barca con 12 casos, Ameca con 11 casos, Cuautla con 10 casos, Zacualco de Torres y Atotonilco el Alto con 9 casos respectivamente, Tomatlán con 7 casos, Ayutla, Tequila y Juanacatlán con 6 casos cada uno, así como Tizapán el Alto, El Grullo, Jamay, Cañadas de Obregón, Zapotlán, Zapotlán del Rey y Autlán de Navarro, con 5 contagios respectivamente. Estos representan al 0.2%. El resto de los municipios, 43 en total, tienen menos de 5 casos. Bueno, ya escuchó usted en la plataforma federal, Autlán reporta 5 casos respectivamente, así como también el municipio de El Grullo. E insistimos, bueno, este crecimiento va relacionado efectivamente con la evolución de la pandemia, que está en ascenso en todo el país, pero también con la mayor movilidad de las personas en los espacios públicos y sobre todo la exposición en conglomeraciones, reuniones familiares, comunitarias. Y aunado a esto, aún existe esta actitud, pues, de las personas, en el sentido de que el argumento es que no existe la enfermedad. Bueno, aunque los negocios con distintivos ya pudieron abrir desde el pasado 1 de julio, el aislamiento social continúa, esto hay que tenerlo muy en claro, y no es un regreso a la normalidad, también hay que precisarlo. La población en grupos de riesgo debe seguir en su casa, y el uso de cubrebocas es obligatorio en los espacios públicos. Ya tendremos más adelante también este testimonio de autlenses que nos hablan al respecto. Pero antes vamos a una pausa brevísima. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Municipio de El Grullo busca avanzar en igualdad de género. Vamos con la información a detalle.
En sesión ordinaria de ayuntamiento en el municipio de El Grullo, la regidora María Azucena Rodríguez Ramos pidió la aprobación de los regidores para que el municipio participe en el programa Barrios de Paz, programa estatal de fortalecimiento económico para organizaciones de la sociedad civil que busca incidir en la construcción del tejido social desde las comunidades y así favorecer la existencia de entornos más igualitarios y libres de violencia. El programa es coordinado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y oferta beneficios económicos para los municipios que podrían obtener hasta 500 mil pesos para aplicarlos en programas de prevención de la violencia. Habla María Azucena Rodríguez Ramos, regidora del municipio de El Grullo.
El programa Barrios de Paz tiene como objetivo promover y reforzar las acciones de prevención de las violencias y nuevas masculinidades. Este programa se aperturó el año pasado, nada más ahora cambiaron las reglas de operación. Este año llegó el programa exclusivamente para los municipios. Llegó para que el monto que se nos vaya a dar llegue a Tesorería Municipal. Se van a trabajar en 3 ejes. Cada eje va a ser beneficiado con 500 mil pesos. El primer eje es el de Educando para la Igualdad. Y este eje se quedó a cargo del área de prevención, que se encuentra en la Dirección de Seguridad Pública. Y el segundo eje es el eje de masculinidades. Este lo va a trabajar el Instituto de la Mujer en conjunto con deportes. El tercer eje es Nos Movemos Seguras. Ese también se quedó para prevención. Y los 3 van a trabajar en conjunto con el director Héctor Sierra.
La regidora enfatizó que solo 23 municipios del estado serán beneficiados y por ello la importancia de concursar para obtener el recurso y beneficiar a los sectores más vulnerables del municipio. Por su parte, la alcaldesa del municipio reconoció la iniciativa de la regidora al exponer un tema tan urgente.
De verdad que es un tema que sí ha afectado bastante a nuestra población gruyense y estoy segura de que el proyecto, los proyectos que se presenten, saldrán adelante con su gran liderazgo y el apoyo, pues, a las direcciones, y agradecerle, pues, ese trabajo que está realizando, porque gracias. Sí es un tema bastante importante.
En la convocatoria pueden participar organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones que realicen actividades orientadas a la prevención de las violencias y el fortalecimiento del tejido social. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información acerca del municipio del Grullo, que busca avanzar en el tema de igualdad de género, y esto, bueno, pues a través del programa de Barrios de Paz, este programa de fortalecimiento económico para organizaciones de la sociedad civil. Vamos con más información. Autlenses señalan la importancia del uso de cubrebocas para evitar el COVID-19. Los ciudadanos señalan una inversión que va desde los 13 hasta los 50 pesos en la compra de material de protección personal por integrante de familia, sin ser una inversión única, pero importante. Lizeth Pérez nos informa.
El uso de cubrebocas surgió por Paul Berger, cirujano francés, quien ató 6 capas de gasa rectangular y las amarró a su cabeza y a su bata en el año de 1938. De acuerdo al artículo Sommel Landmarks in Surgical Technique por H.C. Lowry, donde comentó la inquietud de esta medida. Por años he estado preocupado porque las gotas proyectadas de la boca del cirujano y de sus asistentes hagan brotar infecciones en pacientes, las mismas que siguen ocurriendo a pesar de las condiciones estériles del quirófano. El uso de la mascarilla quirúrgica o barbijo representa una de las medidas para interrumpir la cadena de contagio de enfermedades respiratorias ante el actual panorama en cuanto a la relajación de las medidas preventivas. Los autlenses que participaron en un sondeo para Radio Universidad opinan sobre el uso de este instrumento.
Responsables en el aspecto de usar lo de cubrebocas, lo que es el desinfectante, ya que pues ahorita por la contingencia pues todos estamos expuestos también, no dejamos de estar expuestos a poder contagiarnos de lo que es el COVID, ¿va? Entonces sí es súper importante para todos proteger.
Que sí es necesario, pero pues mucha gente no se da cuenta del riesgo o no le toma tanta importancia por todo lo que ha pasado, que han hecho muchas cosas y no todas son verdad, son mentiras o así. Entonces la gente ya no le está tomando tanta importancia al uso del cubrebocas.
Pues las personas están unas no usando cubrebocas por lo mismo que ven que no creen que el COVID sea algo cierto. Entonces pienso que como no lo han visto palpable, a lo mejor se te algún familiar cercano no se cree que pueda ser posible. Entonces, por esta razón no respetan ni el uso del cubrebocas ni la sana distancia.
Los entrevistados señalaron la inversión de entre 13 pesos hasta 50 en la compra de cubrebocas para acatar las medidas de prevención ante el contagio de COVID-19.
El cubrebocas me costó, fueron 12 pesos. Y el desinfectante fueron 27 pesos, algo así.
En mi casa sí, gel antibacterial y cubrebocas y desinfectantes.
¿Tienes más o menos un estimado de cuánto han invertido en tu casa?
Pues es que se compran el gel antibacterial y los cubrebocas que ya vamos utilizando 2-3 veces, pues se tiran, ya no los volvemos a utilizar. Entonces como, no sé, aproximadamente, no sé, como 300 pesos o más.
Al principio sí compré cubrebocas lavables que al principio estaban en mínimo 50 pesos. Compré para todo, pues para mi hijo, para mi esposo, para mí. Y les compré 3 a cada uno. Fue realmente pues un gasto, si se puede decir. Y ya ahorita pues por lo menos usa uno desechable, pero es uno diario.
Las recomendaciones para el uso correcto del cubrebocas es colocárselo con manos limpias, usando el lado correcto y cubriendo la superficie de nariz y boca, además de no tocarlo mientras se tenga en uso y retirarlo a través de las ligas de soporte y desecharlo de una vez. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene algunos testimonios valiosos, sobre todo lo que escuchamos, de que, pues bueno, se olvidan de las medidas sanitarias que marca la Secretaría de Salud por argumentar, pues, que no creen en el COVID. Y bueno, en el tema de el reinicio de las actividades, aunque los negocios con distintivos, pues ya pudieron abrir desde el 1 de junio. El aislamiento social continúa y, bueno, es importante destacar que no es un regreso a la normalidad. La fase cero continúa por lo menos hasta el 15 de junio. Negocios no esenciales no deben abrir, ya que ponen en riesgo a la población. Ningún negocio no esencial no contemplado en esta fase puede abrir todavía, es lo que ha enfatizado la autoridad estatal. Los negocios no esenciales que tienen su distintivo podrán abrir con las medidas sanitarias establecidas en la fase cero. El aislamiento social sigue vigente, aún no se puede salir a la calle. Esto también es importante, pues, mencionar y destacar. Sin embargo, pues la acción ha sido contraria. Ya hemos visto, pues, una gran cantidad de personas en las calles, pues tratando de hacer la vida como cotidianamente o como antes. Sin embargo, pues este regreso ya mencionamos que no debería ser como antes, porque hay que cuidar la sana distancia, mantenernos con cubrebocas, cuidarnos y cuidar a los demás. Bueno, pues abrir gradualmente la actividad económica es también a la vez, pues, un riesgo de contagios. Por eso se insiste en no salir salvo para lo estrictamente necesario, y el aislamiento es necesario para los grupos de riesgo, sobre todo los adultos mayores, las mujeres embarazadas, personas con diabetes, personas con alguna enfermedad respiratoria. El uso de cubrebocas en espacios públicos, insistimos, es obligatorio. Bueno, ya le mencionaba que la autoridad estatal, esto a través de la Secretaría de Salud, está haciendo este énfasis, este llamado a la población a mantener el aislamiento domiciliario y cumplir cabalmente el resto de las medidas de prevención ante el aumento de los casos de COVID-19. Bien, pues le tenemos más información, pero antes hacemos una brevísima pausa para identificarnos prácticamente a la media y regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
We'll be right back.
en entrevista.
En nuestro espacio de entrevista esta mañana agradecemos la presencia vía telefónica del licenciado Gerardo Vázquez Medina, delegado de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Autlán, a quien saludo amablemente. Licenciado Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos con esta entrevista. El tema que nos ocupa es para que nos informes acerca del panorama de los derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Hoy, precisamente, ya mencionábamos que es el día 4 de junio, el Día Internacional de las Niñas y de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Y este panorama, sobre todo en tema, enfocarnos en ello, en de derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes, ¿cuál es actualmente cómo se encuentra esta situación?
Desgraciadamente, no sé si sea a partir de que se ha generado una mejor cultura de la denuncia o sea porque realmente en materia social estamos pues bastante estancados. Los reportes, así como las incidencias, se han disparado. Yo tengo ya casi 3 años al frente de esta delegación y año con año nos llevamos la sorpresa de que no solo las problemáticas tienden a ser más comunes y el aumento de los reportes y de las denuncias, las vistas que llegan tanto de la fiscalía como de los juzgados civiles, son cada vez más en materia de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que también los casos de repente superan en mucho a los anteriores o con los que habíamos comenzado a trabajar. Uh-huh. Es un tema que considero yo se debe de atacar de manera interdisciplinaria desde lo académico hasta lo estrictamente familiar y que sí, nos hace falta, hemos avanzado en la protección de los derechos, pero también nos hace falta pues mucho, ¿no? Mucha participación, sobre todo, como te comentaba, de otras instituciones y en lo particular pues de la sociedad en general.
Bien, licenciado Gerardo, ¿a cuántos municipios apoya actualmente esta delegación?
Hasta el año 2020 estuvimos al frente de todos los municipios que forman parte de la región 7, de la zona Sierra de Amula. Ya este año el DIF del Grullo tuvo a bien en inaugurar la Delegación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que está al frente el licenciado Juan Puerto Covarrubias, y ya de alguna manera nos hemos dividido el trabajo. Actualmente a mí me toca todavía estar a cargo Casimiro Castillo, La Villa, que son ya de la región Costa Sur, y me toca ahora sí que de Unión de Tula, a Ayutla, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Cocula, son todavía los municipios que estamos atendiendo, aparte de Cuautlán Navarro.
Las sedes aquí en el municipio.
Así es.
Licenciado, ¿con cuántos reportes cerró esta delegación de estos municipios que ya nos mencionas, de reportes pues en tema de derechos vulnerados en los niños y de las niñas y de los adolescentes en el año pasado?
El año pasado tuvimos 134 reportes en total, 134 servicios experimentados aquí en el al interior de la delegación. Aproximadamente 14 son de municipios diversos y los otros 120 son de aquí de Autlán de Navarro.
En relación al año anterior, ¿se ha ido incrementando en lo que va de este año?
Sí, te podría comentar que estamos básicamente a la mitad del año y también nosotros estamos ya superando el 50% de los reportes del año anterior. Yo creo que este año terminaríamos aproximadamente con unos 150 o 160 al paso que vamos.
Claro. ¿Ha tenido que ver esta contingencia también con el hecho de esta vulneración de los derechos de los niños?
De 4 semanas para acá, la que va esta de junio y las 3 anteriores de mayo, se ha incrementado el número de denuncias. Hemos tenido una mayor incidencia de denuncias, las vistas de fiscalía se han exponenciado, se podría decir. Tenemos, te puedo decir que en estas 4 semanas probablemente han llegado 8 carpetas de investigación, todas que tienen que ver con vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, y hay algunas otras que están derivadas en la unidad de violencia familiar, donde además de que la víctima sea mayor de edad, sí existen menores, ya sea como testigos o como parte del núcleo familiar donde se genera la violencia. Uh-huh. Entonces, no considero que sea propiamente por el tema de la contingencia. Uh-huh. En ese sentido, considero que es propiamente porque se ha empezado a generar ya una cultura de la denuncia. Ya no es tanto el temor como existía antes, y de repente el freno que teníamos de que se buscaban las conciliaciones, de las conciliaciones salían ciertos acuerdos, pero eran acuerdos que de fondo no resolvían nada porque se cumplían de manera dispersa o de manera dispar. Es decir, se cumplían algunos acuerdos, otros no, o se modificaban y era estar constantemente en una estira y afloja. Ahora creo que también el buen trabajo y la buena comunicación que hemos tenido con la Fiscalía del Estado, la verdad es que nos ha apoyado mucho, y eso es parte de que, o lo que yo considero como la razón principal de que esté creciendo este número de denuncias.
Uh-huh. Por esta parte de acercarse pues más, o la confianza o la cultura pues de la denuncia en este sentido, ¿no?
Sí, la cultura de la denuncia y la confianza que se tiene en las instituciones, tanto en la que recibe la denuncia y realiza la investigación, como en quienes formamos alrededor de esa investigación, pues parte auxiliar del tema de restitución de derechos.
Bueno, puesto que es pues un derecho vivir o desarrollarse de manera libre de violencia en los niños, y sin embargo es el tema principal, ¿o cuál sería este principal derecho vulnerado o de omisión en los municipios que apoya esta delegación, licenciado?
En cuanto a lo que generamos de trabajo meramente administrativo interno, se genera mayormente apoyo en cuanto a la generación de acuerdos respecto de manutención, pensiones, lo que le llaman comúnmente pensión alimenticia, que tiene que ver pues propiamente con el derecho a recibir alimentos de los niños, que como te comento, las facultades que tenemos nosotros aquí como delegación, pues nos permiten generar estos convenios, más no nos permiten de alguna forma penalizarlos, ¿no? En caso de incumplimiento. Entonces siguen quedando, o se les explica a las partes que sigue siendo el derecho del niño, tanto la convivencia como los alimentos, y que queda a su buena voluntad y a su criterio, ¿no? El llevarlos a buen puerto. Hay algunos casos donde las circunstancias entre los comparecientes son un poco más complicadas, y donde se les solicita que de manera forzosa se sometan también a terapia psicológica en conjunto con la generación del convenio. Eso, y el tema de la restitución del derecho a la educación, donde se trabaja también en el caso de los adolescentes en conjunto con el INEJAT, y hay también un programa interno de becas que lo dirige el área de prevención de riesgos psicosociales, que año con año se abre también para los niños del municipio y para adolescentes, y eso es principalmente en lo interno lo que nosotros podemos sacar adelante propiamente sin ayuda de otra institución, ¿no? Uh-huh. En el tema de la colaboración con Fiscalía, pues desgraciadamente hay una alta incidencia en materia de delitos sexuales, el tema de maltrato infantil, de omisión de cuidados, violencia, y en el juzgado o en los juzgados lo que propiamente se trata mucho es el tema también de los alimentos y las custodias.
Bien, licenciado, ¿hay alguna edad donde se reconozca pues en mayor número la vulnerabilidad pues de la infancia y de la adolescencia?
Principalmente se comienza a presentar señales visibles a partir de los 5 o 6 años, cuando los niños comienzan de alguna forma a entablar una comunicación un poco más directa, tanto con sus padres como con sus maestros, o cuando empiezan a atender conductas de las cuales se presume que puedan ser consecuencia de algún hecho delictuoso o de alguna situación de carácter violenta que estén sufriendo en casa. Actualmente también tenemos un problema psicosocial con los adolescentes, porque en el tema tanto del consumo de alcohol como de otros de otras sustancias de psicotrópicos, se vienen desencadenando otra serie de problemas donde ya no solamente pasan a ser víctimas, sino también a ser activos de ciertas conductas que pueden ser constitutivas de algún hecho delictuoso. Entonces, ahorita realmente tenemos una mayor incidencia, al menos en los reportes, o hemos tenido una mayor incidencia de reportes o de solicitudes de servicio en el tema de adolescentes que tienen problemas con el consumo de alguna sustancia.
Bien, ¿influye también el género en la omisión de cuidados, de la población menor?
No, actualmente la omisión de cuidados en cuanto a materia de género es igual del padre como de la madre, ¿eh? Uh-huh. Era lo que te comentaba al inicio de la entrevista. De repente se ven cosas o cuestiones que uno pensaría que propiamente por situaciones meramente naturales no se deberían de dar. Sin embargo, cada día son más las madres que son señaladas como responsables, y yo te podría decir que estamos 50-50, ¿no? No podríamos señalar a uno de los dos géneros como responsable. Somos responsables todos.
¿Cuál sería la principal problemática a la que se enfrentan este sector de la población, licenciado, en la experiencia y en los datos pues que ustedes recogen de los niños, de las niñas y de los adolescentes?
Yo creo que todo viene precedido del tema académico y familiar. El tema de vivir en o la situación de vulnerabilidad en la que pueda desenvolverse una familia, propiamente en lo económico, no debería de ser una justificación ni para criminalizar a la familia, ni tampoco para evadir el cumplimiento de los derechos de esos niños. Sin embargo, en el tema propiamente de la preparación, tanto la familiar o la social como la académica, sí vemos una brecha muy complicada de atender, porque al momento de intentar hacer esos planes de restitución de derechos o al momento de buscar sujetar a las personas o a los responsables a ciertos tratamientos, entre los estigmas sociales que todavía tiene mucha gente acerca, por ejemplo, de las terapias psicológicas o de situaciones que tengan propiamente con pensar que los están señalando como responsables de algún hecho, encontramos una situación ahora sí que no se podría decir insuperable, pero sí muy complicada de vencer. Creo que mientras estemos en una situación de preparación social y académica, reitero, baja, la situación de la vulneración de derechos, tanto en los niños como en los adultos, seguirá ahí, porque hay muchas situaciones que son de sentido común, que son también de carácter natural, ¿no? Que cualquier especie lo hace por instinto, y que aquí hay algo que está pasando, que se está perdiendo ese instinto, ¿no? Desde el instinto de protección hasta la conservación, el instinto maternal acerca hacia los niños. Hay situaciones, por ejemplo, muy burdas, como el hecho de no querer registrar al hijo si una persona no se va a vivir con la otra. Presiones de repente sociales muy arraigadas que culturalmente los latinoamericanos, pues así hemos estado acostumbrados a normalizar un cierto tipo de violencia que no deberían de ser normalizables, principalmente el tema sociocultural y sociofamiliar. Así digo, aunado al académico, deben de ser los mayores retos que tenemos para superar.
Claro. Muy bien. Licenciado Gerardo Vázquez Medina, delegado de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Autlán, muchísimas gracias por atendernos con esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera destacar?
No, nada, seguir a sus órdenes como siempre y agradecerte el espacio que nos brindan para poder brindarle la información que requiere.
Gracias. Bueno, nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa esta mañana, en la que estamos platicando precisamente con el licenciado Gerardo Vázquez Medina sobre el tema del panorama de los derechos vulnerados de las niñas, los niños y los adolescentes, hoy que precisamente es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Vamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Nos vamos con el espacio de opinión y análisis. La maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica del CUSUR, nos comparte su comentario. Buenos días, maestra.
Estimados radioescuchas, cuando creemos que el avance del reconocimiento a los derechos humanos es tal que el respeto al otro se entiende y se vive con fluidez, la realidad nos arroja evidencias de retroceso que ni la sociedad de la información y el conocimiento, con todo su poder omniabarcador, puede remediar. En Estados Unidos, el asesinato de George Floyd por un policía que lo asfixió mientras lo contenía, removió el dolor social bajo la cicatriz de un aparente avance de respeto a las demás personas, sin importar las diferencias físicas. El racismo existe de manera estructural y el discurso del presidente de aquel país lo ha exacerbado, además de otros antivalores como la violencia y la imposición de una malentendida justicia por la fuerza. El mandatario dice lo que piensa y el filtro de la diplomacia ni el del sentido común lo ha detenido de enviar a las fuerzas policiales el mensaje de mano dura contra los manifestantes. Quien siembra vientos cosecha tempestades, dice la voz de la sabiduría y la experiencia. Certeza que Trump no podrá ocultar con mensajes de texto y mucho menos comparándose con el presidente que abolió la esclavitud en aquel país cuando dijo en su cuenta de Twitter que su administración había hecho más por los derechos de la comunidad negra que ningún otro presidente desde Abraham Lincoln. El horno social mundial está produciendo bollos quemados y rancios. Y una muestra de ello es lo sucedido en el país más poderoso y rico del mundo, el que lleva más de 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus, donde en los últimos días más de 45 millones de personas viven un toque de queda por los disturbios, donde su dirigente nacional les dice a los encargados de proveer la seguridad pública que han sido débiles con los manifestantes y los incita a perseguirlos y encerrarlos hasta por 10 años en la cárcel, pues considera que esa es la solución. Las cosas que tenemos que escuchar. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario, abre la pandemia oportunidad para pensamiento creativo de los jóvenes. Si bien la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sacudido a los jóvenes por la incertidumbre, el estrés, la angustia que les genera un abrupto cambio de rutina, al mismo tiempo abre la oportunidad para que desarrollen el pensamiento creativo y adquieran nuevas habilidades y conocimientos para enfrentar el mundo que viene tras la pandemia. Así lo señalaron estudiantes y profesores que participaron en la webinar del COVID-19 y Juventud, definiendo pues el presente y el futuro. Organizado por la Universidad de Guadalajara y fue moderado por la periodista Isabel Arroyo y transmitida, por supuesto, en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. En este ejercicio se propusieron varias estrategias para que los jóvenes aprovechen esta época de incertidumbre como aprendizaje de idiomas, de software, de trabajos manuales, de manejo de emociones, de expresión oral, entre otras. La Arturo Villa, psicólogo y profesor de la UDG, explicó que la pandemia no ha afectado a todos de la misma forma. Algunos grupos vulnerables económicamente quedaron aún más desprotegidos y las relaciones sociales se han interrumpido. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Tras un mes de investigación por el homicidio de joven, policías de Ixtlahuacán siguen libres, pese a que bajo ninguna circunstancia o justificación se toleran abusos policíacos. Los oficiales de Ixtlahuacán de los membrillos señalados por el homicidio de Giovanni, el joven presuntamente arrestado por no portar cubrebocas, siguen en activo después de un mes de hecho, informó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Ello implica la posibilidad de que se evada la justicia. Este miércoles se divulgó un video del arresto de Giovanni, donde la madre de la víctima reclama a los oficiales: estaba sentado aquí nomás porque no traía cubrebocas, cuestiona a los oficiales. A la par se publicó la noticia de que el joven fue entregado muerto por golpes a sus familiares. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Ya tocó fondo la crisis económica, afirma AMLO. La crisis económica de México ya tocó fondo, las ventas de comercios no se han desplomado y pues a partir de junio comenzará la recuperación, afirmó esto el presidente López Obrador. Ese es mi pronóstico y estoy trabajando para eso. Dice, veo con optimismo el futuro, agregó al responder pues a el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que reveló que 12.5 millones de mexicanos dejaron de trabajar en abril por la pandemia. Pienso que será más fácil la situación de abril-junio, estará pues más complicado de enero a marzo. Sin embargo, de junio hacia adelante vamos recuperándonos. Bueno, información que da a conocer en su página el diario La Jornada a nivel nacional.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 4 de junio. Fortalece el gobierno de Jalisco la búsqueda de casos de COVID-19. A pesar de las pérdidas económicas, Central de Autocamiones del Pacífico continúa ofreciendo servicio. El municipio del Grullo busca avanzar en igualdad de género. Autlense señala la importancia del uso de cubrebocas para evitar el COVID-19. 16.300 personas con enfermedades crónicas, que es la población más vulnerable ante el COVID. Abre la pandemia oportunidad para el pensamiento creativo de los jóvenes. Tras un mes de investigación por homicidios de joven, policías de Ixtlahuacán siguen libres. Ya tocó fondo la crisis económica, afirma AMLO.
We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind.
El tiempo justo para despedirme, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Y por supuesto envío un saludo y un agradecimiento a Jerry y a Alma, que son propietarios de Bordados y Uniformes Autlán. Agradezco mucho su apoyo y bueno, recordarles que están a sus órdenes con sus servicios a puerta cerrada trabajando, pero están ubicados por Zaragoza número 11, letra A. Y si usted desea pues consultar alguno de los productos que ofrece Uniformes y Bordados Autlán, 317-389-9256, y también Bordados Autlán, que está ubicado en Carrillo Puerto número 70, teléfono 38-110-12. Bien, pues un saludo para ellos y que están trabajando, como ya lo mencioné, a puerta cerrada, pero siguen vigentes con sus servicios. Ya nos vamos, que tenga un buen día. Me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, cuando la vida te regale personas extraordinarias, no te extrañes. Tal vez las mereces. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.